Muy buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Lourdes y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de resultados de Grupo Argos cuarto trimestre del 2014. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. En este momento le cedo la palabra al señor Sebastián Velázquez. Puede comenzar su conferencia.
Buenos días. Les habla Sebastián Velázquez, director de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados del Grupo Argos para el cuarto trimestre de 2014. Conmigo se encuentran José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos, Ricardo Sierra, vicepresidente financiero, y Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos. Le recordamos que en esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado la semana pasada. Y adicionalmente, compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada, destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Sin embargo, le recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas, en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de Internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrarán en el trimestre 4 un archivo llamado Presentación 4T2014. Cedo la palabra a José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos.
Muy buenos días a todos. Mil gracias por acompañarnos en esta llamada y permitirnos compartir con ustedes los principales avances y retos de nuestro grupo. Al cierre del 2014, la compañía presentó resultados financieros sólidos, así como avances estratégicos de gran relevancia en los diferentes negocios donde participa. En el negocio de cemento se destacan el dinamismo de la operación en el sureste de Estados Unidos y el avance en las obras para incrementar la capacidad instalada en Colombia como preparación al incremento esperado en las obras de infraestructura y vivienda. En diciembre, el negocio de energía inició la operación de los activos adquiridos recientemente en Panamá y Costa Rica bajo la marca Celsia. En cuanto a los negocios no listados, destacamos la alianza estratégica firmada con Concreto para desarrollar el negocio de propiedades para la renta, buscando constituir un importante portafolio de activos de este tipo en el país y la región. El negocio de puertos inició obras constructivas en el puerto de Agua Dulce en Buenaventura y se espera que los trabajos finalicen en 2016. Asimismo, resaltamos el importante paso del negocio de carbón, logrando desinvertir exitosamente la totalidad de su operación de minería subterránea. Pasando a los resultados financieros, la compañía alcanzó resultados positivos al cierre del 2014. Estas cifras están destacadas entre las diapositivas 4 y 10, donde podrán encontrar las cifras más relevantes de los estados financieros consolidados y las gráficas explicativas del comportamiento de los ingresos, EBITDA y utilidad neta. Al cuarto trimestre del 2014, los ingresos de Grupo Argos en forma consolidada fueron cercanos a los 8.9 billones de pesos, un crecimiento del 17% frente al mismo periodo del 2013. En esta diapositiva hemos incluido unos análisis pro forma de los resultados, donde se excluyen los efectos de operaciones no recurrentes como la venta de inversiones y la permuta de activos inmobiliarios. Luego de eliminar estos efectos, el crecimiento pro forma sería del 14%. El EBITDA consolidado del Grupo Argos totalizó aproximadamente 2.1 billones de pesos para un crecimiento de 9%, mientras el margen EBITDA se ubicó en 23%. La utilidad neta consolidada de la compañía ascendió a 381 mil millones de pesos, incrementándose un 29% con respecto al cierre del año anterior. Pasando a la diapositiva número 10, pueden observar el balance general en forma consolidada. Al cierre de 2014, los activos ascendieron a 33.9 billones de pesos y crecen 24% frente a diciembre de 2013. Por su lado, los pasivos totalizan 13.1 billones de pesos y el patrimonio suma 13.8 billones de pesos, creciendo un 11%. Antes de hablar de los resultados financieros individuales, les recordamos que al igual que en los reportes anteriores, junto con el reporte de resultados y la presentación, se les ha enviado un detalle explicativo que pretende analizar más a fondo los estados financieros individuales. La información enviada cuenta con una explicación de los ingresos al cuarto trimestre de 2014 frente a 2013 y se comenta sobre las cuentas de dividendos y participaciones, ingresos por método de participación e ingresos por venta de inversiones. De otro lado, en el mismo documento, se hace el análisis de los gastos operacionales y de la cuenta de método de participación. Todo lo anterior con el objetivo de que ustedes puedan comprender los elementos más importantes que se reflejan en las cifras individuales de la compañía. En la diapositiva número 11, pueden observar un resumen del estado de resultados individual. En el último trimestre de 2014, los ingresos de Grupo Argos suman 694 mil millones de pesos, creciendo un 34%, mientras el incremento pro forma es del 18%. El EBITDA individual alcanzó 348 mil millones de pesos, decreciendo un 3% frente al mismo periodo de 2013. Sin embargo, al eliminar los efectos no recurrentes, el EBITDA normalizado crece un 17%. En la siguiente diapositiva se observan las principales cifras del balance general individual de Grupo Argos. Los activos individuales suman 16.8 billones de pesos, creciendo un 8.9% frente a diciembre de 2013. Por su parte, el pasivo suma 1.8 billones y aumenta 1%, mientras el patrimonio totaliza 15.1 billones con un incremento del 10%. Antes de seguir con cada uno de los negocios, en materia de sostenibilidad y responsabilidad social, destacamos que durante el segundo semestre de 2014 concluimos el trabajo adelantado con Compartamos con Colombia para establecer un marco de acción a las iniciativas sociales de Grupo Argos. Se definió enfocar los planes en torno a proyectos de preservación ambiental, buscando la transformación de algunas actividades para implementar programas de conservación de bosques, cuencas hidrográficas, parques nacionales, así como la exploración de zonas de reserva de naturaleza privada y el fomento de investigaciones científicas. Adicional a lo anterior, en el segundo semestre, Grupo Argos y Cementos Argos decidieron rediseñar su estrategia forestal con la intención de transformar sus intervenciones para que tuvieran una connotación ambiental y social por fuera del ámbito de desarrollo de los negocios de Cementos Argos. De esta forma, se continúa con la estrategia de focalización de Argos en los negocios de cemento y concreto, pero al tiempo se implementan mecanismos para transformar los proyectos forestales en actividades ambientales y sociales. En desarrollo de esa decisión, Grupo Argos constituye la Fundación Crecer en Paz, como aporte del Grupo Empresarial Argos al posconflicto de Colombia. La Fundación trabajará en la implementación de iniciativas de desarrollo rural, definiendo proyectos productivos en beneficio único de familias campesinas. Pasemos a los resultados del negocio de cemento entre las diapositivas número 13 y 16. Argos continuó presentando cifras positivas durante el último cuarto del año, cerrando un 2014 de resultados sobresalientes. Factores como la dinámica del mercado en el sur de Estados Unidos y la consolidación de las operaciones en Honduras y Guyana Francesa fueron claves del éxito durante el periodo. En el frente financiero se destaca la exitosa colocación de bonos por 600 mil millones de pesos realizada en el mes de noviembre. Los bonos emitidos cuentan con calificación AA+, con perspectiva positiva de Fitch Ratings, y los recursos obtenidos tuvieron como único destino la sustitución de pasivos de la compañía. En la regional Colombia, se destaca la reducción de las importaciones de cemento y materia prima en la zona norte del país, debido al marcado fortalecimiento del dólar en los últimos meses. Esta disminución, sumada a una buena estrategia comercial, han permitido a Cementos Argos cerrar el año con un crecimiento en los volúmenes de cemento despachado. La regional de Estados Unidos continúa presentando resultados sobresalientes durante el cuarto trimestre del 2014, registrando un crecimiento del 51% en los despachos de cemento, al compararse con el mismo periodo del 2013. Adicionalmente, destacamos que los estados donde tiene presencia Argos muestran un crecimiento anual en consumo de cemento del 13,1% frente al 8,8% observado a nivel nacional en dicho país. En la regional Caribe y Centroamérica se destacan los importantes resultados obtenidos en materia de eficiencias operativas, gracias a la reducción de costos energéticos y el uso de combustibles alternativos. Esta regional cierra el 2014 con un aumento en los volúmenes despachados de cemento del 6% en relación con el año anterior, mientras el volumen de concreto tuvo una disminución del 4% explicada por los menores despachos en Panamá debido a un menor avance en algunas obras de infraestructura. En cuanto a las exportaciones, los volúmenes de cemento y clinker acumulados a diciembre registraron una disminución del 31% al compararse con el 2013. Esta situación se explica principalmente por la disminución de volúmenes de clinker despachados a las operaciones de cemento que atienden el Canal de Panamá. En forma acumulada, al cierre del 2014, Argos comercializó 12.5 millones de toneladas de cemento, creciendo un 8% frente a la cifra del 2013, y 11 millones de metros cúbicos de concreto, lo que representa un incremento del 18%. Asimismo, Cementos Argos presentó ingresos acumulados de 5.8 billones de pesos y un EBITDA superior a 1 billón de pesos, lo que representa incrementos del 17% y el 8% respectivamente. Por último, el margen EBITDA acumulado se ubicó en 16.4% al cierre del cuarto trimestre y en 18.3% en el acumulado de 2014. La utilidad neta de diciembre fue cercana a los 292 mil millones de pesos, creciendo de esta manera 59% con respecto al mismo periodo de 2013. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía entre las diapositivas números 17 y 20. Los resultados del negocio de energía durante el cuarto trimestre se vieron afectados por factores como el efecto de una mayor tasa de cambio en el incremento de los combustibles, las mayores erogaciones realizadas en preparación para un eventual fenómeno del Niño y para mantener los niveles de confiabilidad que requiere el sistema. También es importante mencionar que durante el último trimestre del año, el precio en bolsa fue un 6% inferior al registrado durante el mismo periodo de 2013. En cuanto a la operación, si bien durante el 2014 la organización reportó un récord en su nivel de generación de energía, alcanzando 6.437 gigavatios hora, equivalente al 10% del total del sistema interconectado nacional, el precio promedio de venta de energía disminuyó, lo cual llevó a una reducción en los ingresos de generación del 1.6%. De la energía generada, el 56% fue hídrica y el 44% térmica. En lo referente a la expansión internacional, en el mes de diciembre se perfeccionó la compra de los activos en Panamá y Costa Rica, que incrementan la capacidad instalada de Celsius en un 30%. Esta adquisición permite la diversificación del perfil de riesgo, incursionando en países con nuevos regímenes de mercado y en nuevas tecnologías como la eólica. Sobre los proyectos en curso, al cierre de diciembre, el proyecto Bajo Tuluá se encontraba en pruebas técnicas e inició su operación el pasado mes de enero. El proyecto Cucuana presentaba un avance del 97% y se espera que entre en operación durante el segundo trimestre de 2015. Estas dos plantas incrementarán la capacidad de Celsia en 75 megavatios. Los ingresos operacionales consolidados fueron cercanos a 2.6 billones de pesos, creciendo un 9% frente al total del 2013. Por su parte, el EBITDA consolidado al cierre de diciembre se incrementó un 3% para alcanzar 894 mil millones de pesos, con un margen EBITDA del 23%. La utilidad neta se ubicó en 171 mil millones de pesos frente a los 374 mil millones obtenidos a diciembre de 2013. Es importante aclarar que tanto en 2013 como en 2014 se presentaron hechos no recurrentes que no hacen comparables los resultados. Luego de excluir el efecto de estos hechos extraordinarios, la utilidad neta de 2014 se ubica en 230 mil millones de pesos, un 6% inferior a los 246 mil registrados en 2013. Pasemos a los resultados del negocio inmobiliario, entre las diapositivas 21 y 24. En el negocio de urbanismo, durante el cuarto trimestre del 2014, se concluyó el proceso de trámite para la aprobación del proyecto urbanístico general Villas de Santa Isabel y la licencia de urbanización de su primera etapa. Este proyecto fue estructurado para ser desarrollado en 6 etapas, con un total de área útil vendible de 59.24 hectáreas, y un potencial de desarrollo de más de 5.000 viviendas, locales comerciales, oficinas y áreas para equipamientos comunales, tanto públicos como privados. Se proyecta que la primera etapa de la construcción del urbanismo inicie en el 2016. También, durante el periodo, se tomó la decisión de aplazar la venta de los lotes Portal del Genovés A3, Palmas del Río C1 y Palmas del Río C2 para el primer trimestre del 2015. En el negocio de propiedades para la renta, durante el mes de diciembre se anunció un acuerdo con Concreto para el desarrollo conjunto de esta línea de negocio. Ambas compañías, Concreto y Grupo Argos, crearán un portafolio con participaciones iguales del 50%, el cual estará enfocado en el desarrollo y operación de activos inmobiliarios de tipo comercial, industrial, oficinas, bodegas y hoteles. Inicialmente, la combinación de activos aportados permitirá la creación de un portafolio que operará más de 430 mil metros cuadrados, equivalentes a 1.3 billones de pesos. Se espera que en los próximos 4 años los activos administrados asciendan a 700 mil metros cuadrados, equivalentes a unos 2.6 billones de pesos, lo que lo ubicaría como uno de los portafolios inmobiliarios más grandes del país. El aporte del Grupo Argos a este portafolio corresponde a 32 mil metros cuadrados de activos inmobiliarios en operación, proyectos en construcción por 122 mil millones de pesos, tierras para desarrollo por 112 mil millones y 365 mil millones en efectivo, los cuales se desembolsarán durante los próximos 4 años, de acuerdo con las necesidades de inversión del portafolio. Por su parte, Concreto aportará activos en operación correspondientes a 405 mil metros cuadrados y activos en desarrollo de 184 mil metros cuadrados. Actualmente se adelanta el proceso de debida diligencia confirmatoria y se espera que finalice en abril del presente año. En cuanto a las cifras financieras del negocio inmobiliario de Grupo Argos, los ingresos acumulados a diciembre fueron cercanos a los 70 mil millones de pesos, con un incremento del 10% frente al 2013. El EBITDA se ubicó en 17 mil millones de pesos frente a los 18 mil millones registrados al tercer trimestre de 2013. El aplazamiento del mutuo acuerdo de la escrituración de lotes fue la principal causa para la disminución de este indicador, pero se espera una reactivación durante el primer trimestre del 2015. Es importante anotar que estas cifras son del negocio inmobiliario total e incluyen todas las operaciones inmobiliarias de Grupo Argos. Así, contablemente, las cifras se registren en varias compañías. Pasemos a los resultados del negocio de puertos entre las diapositivas número 25 y 28. El negocio de puertos presentó resultados muy positivos durante el cuarto trimestre, impulsado por las efectivas medidas de control de costos que se han implementado y el comportamiento de la tasa de cambio durante el periodo. Es importante recordar que el 90% de los ingresos de la compañía están denominados en dólares, mientras solo el 15% de los costos están denominados en esa moneda. En el cuarto trimestre del año se destaca el inicio de las obras en el sitio de la nueva terminal de agua dulce en Buenaventura. Esta terminal tendrá capacidad para atender buques tipo Panamax gracias a la profundidad en las áreas de acceso. Contará con una infraestructura de graneles totalmente mecanizada y tendrá una vía de acceso directa a través de una derivación de 21 kilómetros de la vía principal Cali-Buenaventura. Se espera que esta terminal esté finalizada en 2016. Por otro lado, continúan las obras de adecuación de la terminal en Barranquilla, donde se adelanta la adecuación de 400 metros de muelle, con lo que se habilitarán dos posiciones de atraque adicionales. En cuanto a la operación, en el cuarto trimestre se movilizaron 1.1 millones de toneladas por los cuatro puertos en Colombia, destacándose el crecimiento en la terminal de Tolú por la entrada en plena operación del sistema de descarga y entrega tecnificado de graneles alimenticios. Los ingresos operacionales de Compass acumulados al cuarto trimestre de 2014 fueron cercanos a los 128 mil millones de pesos, creciendo un 24% frente a 2013. El EBITDA acumulado alcanza 39 mil millones y crece un 46% frente al mismo periodo del año anterior. El último trimestre de 2014, la compañía presentó el margen EBITDA más alto de los últimos dos años, ubicándose en 36%. Pasemos a los resultados del negocio carbón, entre las diapositivas número 29 y 31. Sator continuó presentando resultados positivos en el cuarto trimestre del año, evidenciando el éxito de la estrategia de reconfiguración que se viene adelantando. En el mes de diciembre, la compañía perfeccionó la venta de su operación en Amagá a un nuevo jugador local, con lo cual completa el proceso de desinversión en minas subterráneas, las cuales eran de propiedad o estaban bajo operación de Sator. Estas desinversiones están completamente alineadas con la estrategia de Grupo Argos con respecto al futuro de la actividad minera de carbón y en coherencia con los niveles de riesgo definidos por la Junta Directiva y la alta gerencia. En cuanto a lo operativo, al cierre del año, la compañía alcanzó volúmenes de 672 mil toneladas, lo cual representa un incremento del 9% frente a las 616 mil alcanzadas durante 2013. En cuanto a las cifras financieras, Sator reportó ingresos por 83 mil millones de pesos, un 6% superiores a los 78 mil de 2013. El EBITDA acumulado fue cercano a los 3 mil millones de pesos, frente a un EBITDA negativo de 12 mil millones el año anterior. El margen EBITDA fue del 7%. Estos resultados financieros reflejan una sana tendencia positiva y evidencian que la estrategia de reconfiguración ha llevado a la empresa hacia la autosostenibilidad. En la diapositiva número 32 podrán visualizar el perfil de la deuda de Grupo Argos individual. Al 31 de diciembre, la deuda de Grupo Argos ascendió a 1 billón de pesos y el costo promedio cerró en 6.12%. El saldo actual de Oseas es de 539 mil millones de pesos. En la diapositiva 33 podrán observar el crecimiento del valor del portafolio de inversiones, que pasó de 19.4 billones de pesos al cierre de 2013 a 20.7 billones de pesos en 2014, lo cual representa un incremento cercano al 7%. Este incremento solo está teniendo en cuenta el valor de las compañías listadas en bolsa, ya que para esta valoración los activos en desarrollo se siguen mostrando con las cifras al momento de la decisión. Por último, estos resultados nos dejan muy satisfechos y nos permiten ver con optimismo el 2015, año en el cual esperamos seguir consolidándonos como un jugador relevante en negocios relacionados con la infraestructura de Colombia y la región. Agradeciéndoles nuevamente su participación, le damos la palabra a la operadora para iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Lourdes, adelante. Muchas gracias.
Claro, claro que sí. En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Si quiere retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Nosotros haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. Su primera pregunta viene del señor Alejandro Isaza, de Serfinco.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación y el espacio de preguntas. Tengo dos preguntas. La primera es que conocimos hace poco que ya no está la posibilidad de hacer la emisión de acciones por parte de la compañía, pero de todos modos quisiera saber si nos pueden contar más o menos cuál era el monto pensado de esa emisión y el destino que se le iba a dar pues a los recursos que se obtuvieron y pues y cuáles son los otros mecanismos que en este momento están pensando se pueden llevar a cabo para recoger el dinero de esa emisión. Y segundo, si ¿Pueden contarme detalle de cuáles son los ingresos en este momento de las rentas, o sea, o los ingresos de producto de rentas al 2014 y los esperados hacia el 2018? Muchas gracias. Cuando pues se consoliden los nuevos activos en operación y en ejecución, además de los que aporta con concreto. Gracias.
Alejandro, le voy a dar la palabra a Ricardo para que te conteste ese par de preguntas sobre la emisión y sobre el tema de ingresos por rentas. Muchas gracias.
Muy buenos días, Alejandro. La primera pregunta respecto al tema de la emisión, definitivamente la junta directiva ha tomado la decisión de cancelar la emisión. Nosotros tenemos, pues la verdad, si tú viste en el reporte, un nivel de endeudamiento relativamente bajo para los activos y el patrimonio que tiene Grupo Argos. O sea que las posibilidades para seguir acometiendo los planes de inversiones de las diferentes compañías los podemos seguir desarrollando con recursos propios. El monto que estábamos pensando levantar era un monto que siempre estuvo alrededor de los 400 a 500 millones de dólares. Así que es un tema perfectamente manejable dentro de nuestras capacidades financieras y esperar un momento más adecuado para hacer la emisión. En la segunda pregunta, en el negocio de propiedades para la renta, los ingresos que tuvimos nosotros este año en propiedades para la renta fueron muy bajitos, porque básicamente los activos que teníamos rentando eran activos pequeños y teníamos muchos activos en construcción, así que la cifra está alrededor de los 10 mil millones de pesos en ingresos de renta. En cuanto a la alianza va a generar unas rentas para este año, o más bien un ingreso neto operativo cercano a los 100 mil millones de pesos cuando ya descuentas todo el tema de gastos. Eso nos tiene muy contentos. Esto escala, para hacerle una fuerza aún mayor a esta alianza, esto nos escala la capacidad de crecimiento y nos permite acometer el plan de inversiones que tenía con concreto y algunos proyectos que teníamos acá en Grupo Argos. Así que esta alianza crea pues este portafolio inmobiliario con escala significativa, con tamaño, con diversificación de activos y de usos. Así que estamos muy contentos por eso. Gracias, Alejandro.
La siguiente pregunta viene de la línea del señor Jairo Agudelo de Bancolombia.
Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera es, pues el negocio de puertos durante el último trimestre del año 2014 presentó un comportamiento pues bastante positivo con un margen EBITDA superior al 30%, 36% más específicamente. ¿Ustedes creen que ese margen EBITDA es sostenible en el mediano y largo plazo o qué pasó de pronto específicamente en el trimestre que generó pues ese incremento tan importante en ese volumen, en esa rentabilidad? Y lo segundo es relacionado también con el negocio de real estate. Yo quisiera saber si usted nos puede dar alguna guía de cuál es el timing de esa negociación con concreto. Tengo entendido que cuando se publicó pues, la información en el mes de diciembre del año pasado, se habían hablado de 90 días, pero ustedes cómo ven el proceso, va avanzando de acuerdo al cronograma o para cuándo podríamos esperar como algo un poco más concreto de cuál va a ser la estructura del nuevo negocio, etcétera, cuál es la proyección del CAPEX de ese nuevo negocio, como para poder entrar a mirar ese ejercicio de valoración. Muchas gracias.
Jairo, si quieres yo inicio la respuesta y le pido a Ricardo que la complemente. En el caso particular de la alianza con concreto, ahí lo decíamos hace un minuto en el conference que estamos en el proceso de la debida diligencia, proceso para el cual nos dedicamos unos 90 días, unos 3 meses y esperamos tenerlo para finales de abril. Es la idea, pues, en principio que tenemos. Ahí debemos tener analizados pues la totalidad de los inmuebles, tanto que aporta con concreto como los que aportamos nosotros. Adicionalmente, pues debemos tener también la estructura de tipo jurídico que va a tener el fondo y que va a tener la administración, etcétera, y en general toda la organización y la estructura organizacional para administrar ese fondo. De manera que estamos en un par de meses, yo diría, pues como teniendo esa situación. ya pues muy, muy organizada. Esperamos pues no tener ningún hallazgo durante ese due diligence. Lo estamos haciendo con toda la llamémoslo, con toda la dedicación, tanto de parte de Conconcreto como de parte nuestra. Es lo mejor que podemos hacer para que esa alianza empiece bien, inicie bien. En cuanto al negocio de puertos, yo me atrevería a dar dos elementos que me parece importante. Es el cambio, la modificación en la tasa de cambio, obviamente una devaluación en el último trimestre del año, pues en un negocio que está muy relacionado con el dólar, pues tiene que incidir en ese aspecto. Si partimos del principio de que el dólar sigue estando alto, desde el punto de vista de cifras que hablan los analistas, un dólar alto en los 2.400, 2.500 o incluso hasta más, pues consideramos nosotros que la situación de la compañía durante todo este año puede estar supremamente bien en ese sentido. Y lo segundo es el mejoramiento que se hizo al puerto de Tolú, que también lo mencionábamos ahí, que va a ser extraordinariamente importante para todo lo que tiene que ver con graneles especializados que se dirigen hacia la región de Antioquia. Tú sabes que Medellín es donde están las principales fábricas de concentrados para animales, y Italcol, soya, Contegral, etcétera, y son altos consumidores de granos provenientes de los mercados internacionales. Entonces, ese puerto está muy bien ubicado con respecto a Cartagena, y es más competitivo que el de Cartagena en términos de la ciudad de Medellín. De manera que esas son como las dos respuestas que yo podría dar al respecto. Le pido a Ricardo si quiere ampliar.
Perfecto. No, con respecto al margen, Jairo, definitivamente el margen se va a mantener en estos niveles altos. Y si tú miras los márgenes de los otros tres trimestres, pues estuvimos por encima del 30% en el primer y segundo trimestre y solamente bajamos en el tercer trimestre al 27%. Entonces, nuestro equipo administrativo ya está optimista de que con las inversiones que acaba de mencionar José Alberto, podamos mantener este nivel de ingresos fuertemente para este año. Hay otro CAPEX que entró y es en el terminal de Buenaventura, que llamamos de SEMAS. En ese terminal acabamos de instalar también una bodega para importar soda con un contrato de largo plazo con un importador grande, y ese es un negocio que nos permite ya copar completamente la capacidad de ese puerto y generar un negocio muy rentable con una industria ya exclusiva. Entonces, creemos que somos capaces de mantener estos niveles de márgenes que vimos en el cuarto trimestre, Jairo.
Disculpen, el señor Jairo se desconectó. Y la siguiente llamada o la siguiente pregunta es del señor Luis Carrillo de Colfondos.
Muy buenos días. Pues darle primero gracias por la conferencia. Mi pregunta va relacionada pues con el costo de venta de las inversiones en el estado de resultados individual. Estaba viendo que tiene una variación bastante amplia y me gustaría saber detalladamente pues a qué se debe esta variación.
Gracias, Luis. Le cedo la palabra a Ricardo.
Sí, Luis. Las ventas de inversiones básicamente se dieron básicamente en la acción de Suramericana Preferencial, que tiene un costo alto porque en realidad fue suscrita en el proceso de emisión de hace 2 años de esa acción. Entonces, por eso es que tú ves esas variaciones. Depende mucho de la especie que se esté vendiendo. Entonces, eso es lo que genera ese alto costo que estás viendo en el balance.
Y en el tema de costo de ventas por el negocio inmobiliario también veo un crecimiento pues un poco, pues no es tan grande como el de costo de venta de inversiones, pero sí me gustaría también saber a qué se debe este incremento.
¿El incremento en el tema inmobiliario?
Sí.
Sí, el incremento en el tema inmobiliario se da porque ahí básicamente estamos llevando al costo una serie de gastos que habíamos estado capitalizando en el pasado en el desarrollo de unos proyectos cercanos a pues, en la ciudad de Barranquilla y que finalmente fueron al gasto, por eso se ve ese incremento. Pensamos que los podíamos capitalizar, pero digamos el concepto final fue llevarlo al gasto, entonces eso genera ese incremento en el costo que estás viendo también en el negocio inmobiliario. Quiero resaltar que el negocio inmobiliario, a pesar de haber cerrado con 17 mil millones de pesos de EBITDA, tuvo un desempeño bastante bueno en lo que es el negocio de urbanismo, y se espera tener un arranque de 2015 muy bueno, a raíz de que tres negocios grandes, como se los mencionamos, estuvieron a punto de cerrarse en el 2014 y por diferentes razones se decidió prorrogar a segundo trimestre del 2015. Así que deberíamos de ver un muy buen arranque de año en un negocio que no es muy recurrente, por como ustedes se lo podrán imaginar, pero que esperamos mantener un buen ritmo de ventas.
Ok, muchas gracias.
Su siguiente pregunta la formula el señor Felipe Ucros, de BTG Pactual. Señor Felipe, su línea está abierta.
¿Aló? ¿Me oyen?
¿Aló?
¿Señor Felipe?
¿Aló? ¿Aló?
Felipe, hola.
¿Sí me oyen?
Te oímos un poco lejos, Felipe.
Ok, qué pena. Tengo la bocina en la mano. No sé cómo mejorarla, pero ya respondieron todas mis preguntas.
Hay mejoras.
Muchas gracias.
Felipe.
Señor Felipe, le escuchamos. ¿Puede formular su pregunta?
Aló, sí, solo le decía así que ya respondieron todas mis preguntas, así que muchas gracias.
Perfecto, señor.
Gracias, Felipe.
La siguiente pregunta la formula el señor Edgar Romero, de BBVA.
Aló, buenos días. Gracias por la teleconferencia. Mi pregunta es básicamente, pues, sabiendo que ya vamos a comenzar a reportar con IFRS, ¿qué nos pueden explicar? ¿Qué es como el principal cambio que podemos ver en todo el tema inmobiliario? O sea, hay muchas tierras pues sin desarrollo. El avalúo de esas tierras pues fue cuando se realizó la escisión, ya hace varios años. Entonces, no sé si vamos a esperar como algún tipo de actualización del avalúo de estas tierras, o si podemos ver algún tipo de cambio sustancial ya con IFRS, con todas estas tierras, principalmente las que no están desarrolladas. Gracias.
Así es. En IFRS hemos actualizado los avalúos, se están incorporando a los balances. Vamos a ver ahora en el cierre del primer trimestre, cuando reportemos nuestro estado financiero en IFRS, vas a ver un completo detalle de los cambios que se han presentado en esos ítems y en otros, porque también en nuestro balance consolidado vamos a ver el efecto de las actualizaciones de todo el tema de maquinaria, propiedad, planta y equipo de Celsia y de Cementos Argos. Entonces vas a ver ahí actualización de avalúos completos en todas las líneas de activos de las compañías. Entonces no te puedo dar todavía datos ni anticiparte de resultados, pero los vamos a hacer con un tema de muy pedagógico para explicar cambios y diferencias frente a lo que es el Colgap, y poder que ustedes como analistas puedan también transmitírselo bien a los inversionistas de qué implican esos cambios y dónde están las grandes diferencias y cómo poder leer los balances de ahora en adelante.
Okay, y de pronto podemos esperar algún tipo de impairment en alguna de los segmentos de negocio que tienen.
Te puedo anticipar que eso no se va a presentar.
No okay.
Vamos a tener en ninguna línea de negocios.
Bueno,
no,
muchas gracias.
Muchas gracias, y menos con los resultados que fueron muy buenos en el 2014 en prácticamente todos los negocios. O sea que no hay posibilidad de que tengamos niveles de impairment, ni por avalúos, ni por resultados.
Okay, bueno, muchas gracias.
Gracias, Edgar.
Su siguiente pregunta la formula el señor Germán Zúñiga, de Bancolombia.
Sí, buenos días, Ricardo. Qué pena con ustedes. Jairo Agudelo otra vez. Lo que pasa es que se nos cayó la llamada como por tercera vez. Yo quisiera hacerle una pregunta adicional sobre los resultados. No sé si de pronto alguien la preguntó antes, porque estuvimos unos minutos pues por fuera de la línea, pero quisiera saber sobre el tema del impuesto a la riqueza. ¿Ustedes han estimado cuál puede ser el impacto para este año 2015 y de pronto si ya tomaron la determinación de cómo lo van a reflejar? ¿Si lo van a pasar a través del impuesto del balance general o si lo van a pasar a través del estado de resultados? Muchas gracias.
Perfecto, Jairo. No nos habían hecho la pregunta. Te anticipo que nuestro valor de impuesto a la riqueza a nivel de Grupo Argos es un valor relativamente bajo frente a lo que estamos viendo en las compañías filiales. Nuestra cifra está por debajo de los 30 mil millones y estamos precisamente en este momento en discusiones con las compañías y con los auditores frente a IFRS cuál debería ser el manejo y cuál debería ser la posición para llevar a la Asamblea de Accionistas. Entonces, no sabemos aún si lo vamos a llevar a resultados o a patrimonio y esperamos tener eso resuelto para el día de la Asamblea, Jairo, poderlo proponer muy claramente.
Perfecto, Ricardo. Qué pena, ¿me puede repetir el valor estimado para ustedes como holding que no tuve como una interferencia en la llamada?
Son 26 mil millones de pesos.
Perfecto, Ricardo. Muchas gracias.
A ti, gracias.
En este momento no tenemos más preguntas de las conferencias de inglés o de español.
Perfecto, Lourdes. Entonces, a todos los asistentes a la teleconferencia del resultado del cuarto trimestre de 2014, en nombre de mis colegas aquí presentes, les doy las gracias y los invito a que nos sigan mirando y analizando durante los próximos trimestres. Un feliz día para todos. Gracias.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Ahora pueden desconectarse.